Decía que como estamos hablando de comisiones y de Senado y de listas y comparecencias, va a ser interesante acercarse al Senado, hablar con el presidente de la Cámara Alta, que tiene diversos frentes abiertos. Uno es ese choque con el Congreso a cuenta de la amnistía, y luego también tiene el próximo lunes, comienza la primera comisión que se puso en marcha, que fue la del caso Coldo. Así que si os parece, saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Senado, que no es otro que Pedro Royán. Buenos días, señor
Hola,
Royán.
muy buenos días.
Bueno, como estamos hablando de las comisiones, le pregunto por esto último, en lo que a usted respecta y lo que tiene que ver con su negociado. El lunes comienza la comisión del caso Coldo, de las mascarillas, de esa trama que está en la órbita del Partido Socialista, y nos ha llamado la atención que ayer la propia mesa de la comisión en el Senado vino a decir que no localizan a Coldo García, que es el principal compareciente en esa comisión, y que hoy mismo, si no daban con él, a lo mejor aplazaban esa cita. ¿Hay novedades sobre ello? ¿Saben dónde está Coldo? ¿Lo han podido citar?
Pues si ha habido novedades, habrá sido a partir de las 9 de la noche, que es cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la comisión, habida cuenta de que el señor Coldo García Aguirre, como hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. Pues no estamos muy seguros, o el presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación, que creo recordar que salió antes de ayer, sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona.
Claro, esto para que la gente lo entienda, no es como concertar una entrevista periodística en la que coges un teléfono, te llama, oye, quedamos a tal hora, hay que mandar una notificación, le tiene que llegar. Y en ese proceso es en el que estamos un poco a expensas de que Coldo responda, Coldo García, y pueda ir el lunes.
Efectivamente, lo que se ha hecho es una práctica habitual, que es los letrados de la Cámara se ponen en contacto con la comisaría en ambas cámaras, independientemente de que sea el Congreso o el Senado, y la comisaría, que lógicamente dispone de esta información, la facilita a los servicios jurídicos de la Cámara, pues para que se pueda realizar una comunicación, una notificación, una citación en tiempo y en forma. Pero parece ser que no está siendo nada sencillo, y que en estos momentos, pues la comunicación que ya tuvo lugar y que ha salido, el de tener la certeza de que en ese destino donde se va a remitir la comunicación, pues en estos momentos esté residiendo este señor. Todo parece indicar también que puede estar residiendo en la costa, creo recordar que es en Benidorm, porque bueno, pues parece ser que ahí es donde ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente, pero claro, nosotros, en este caso la Cámara, lo que le facilitan es la dirección de empadronamiento, que puede
Pues
no coincidir con la de la residencia con carácter temporal o circunstancial.
vamos a ver si el tema burocrático no nos deja sin la comparecencia de Coldo el próximo lunes. A la espera de novedades sobre esa cuestión, ya que estamos hablando tanto de la comisión que va a empezar también de forma paralela en la Cámara Hermana del Senado, en el Congreso, me gustaría saber su opinión sobre este hecho tan curioso que ha sucedido en el Congreso, que consiste en que el Partido Socialista ha convocado a tres fiscales y pocas horas después se ha arrepentido y ahora está buscando la manera de desconvocar a los fiscales convocados.
Pues lo acaban de comentar algunos de los tertulianos. Yo creo que es absolutamente un despropósito absoluto el que se haya citado a fiscales que están en el desarrollo del ejercicio de sus obligaciones. Y aquí la pregunta es si esto lo ha hecho el Partido Socialista por convencimiento o si se ha visto arrastrado por el sometimiento de sus socios. He leído a través de los medios de comunicación que el Partido Socialista está buscando la forma, la manera para evitar esa citación, que creo que rectificar es de sabios, lo tengo que decir, porque posiblemente, pues lo que se pretenda es normalizar el que jueces o fiscales puedan ir a ser sometidos a control en las cámaras. Y eso absolutamente es inapropiado, innecesario e inconveniente.
Le pregunto ya por el conocido como choque institucional inédito en la historia de la democracia en España entre el Congreso y el Senado. Ustedes mandaron un requerimiento al Congreso pidiéndole de alguna manera que dejara de tramitar la ley de amnistía, porque una vez que se la han enviado ustedes a la Cámara Alta, ustedes consideran que esa ley está fuera de la Constitución y le pedían reflexión al Congreso. El Congreso, de forma, vamos a decir, bastante displicente, a través de la mesa del Congreso, ha venido a decir que no, que es que ustedes están participando de una injerencia y están incluso usurpando funciones del Tribunal Constitucional. Y ni siquiera se han molestado en llevarlo al Pleno. Se han quedado en la decisión que ha tomado la mayoría sanchista en la mesa del Congreso. Pasados unos días de esa respuesta o esa reacción del Congreso a lo que ustedes le solicitaron, ¿tienen ustedes claro ya los pasos a seguir a partir de ahora?
Pues si me lo permite, yo prefiero, en lugar de plantearlo como un choque, es plantearlo como una reacción. Los informes jurídicos del Senado, que son coincidentes con los informes jurídicos de la Comisión del Congreso, de la Comisión de Justicia del Congreso, fueron contundentes. Por parte de los servicios jurídicos de la Cámara Alta se ha fijado y se ha señalado, de manera coincidente con algunos de los comparecientes, de los catedráticos de Constitucional que están compareciendo en estos precisos momentos en la Comisión Mixta de Constitucional y Justicia en el Senado, que esta puede ser una modificación encubierta de la Constitución. Y, consiguientemente, si es o aprecia ser una modificación encubierta de la Constitución, hay un tratamiento legislativo ad hoc que requiere de la unanimidad, de la aprobación por una mayoría cualificada en ambas cámaras, y que esto evidentemente no se puede despachar como una proposición de ley, además con carácter de urgencia, carente de informes, y en el que la carpeta básicamente son los 14 folios, quiero recordar, que tenía la redacción del texto. Por lo tanto, como se está hurtando la capacidad al Senado, en donde, por mucho que el ministro de la Presidencia diga que o interprete que no reside la soberanía nacional, también en el Senado reside, al igual que en el Congreso, la soberanía nacional, además de disponer de un marcado carácter territorial, el Senado lo que ha hecho ha sido ejercer su legítimo derecho y su responsabilidad a la hora de tramitar una iniciativa legislativa como corresponde. Y no lo ha hecho la mesa, y no lo ha hecho un grupo parlamentario, lo ha hecho el Pleno en su conjunto, que lo que ha hecho ha sido instar a que reflexione el Congreso de los Diputados, y cuando digo el Congreso me refiero al Pleno del Congreso, porque han sido todos y cada uno de los diputados del Congreso los que con su voto han contribuido y desarrollado a una acción legislativa. Y consiguientemente ha de ser el mismo Pleno del Congreso, con todos los respetos, consideramos que la mesa del Congreso no tiene atribuciones ni capacidad para adoptar esta decisión, y se lo pondremos en conocimiento de manera formal en los próximos días, puesto que se está elaborando un informe jurídico en donde se remarca que, por una parte, y en base al propio reglamento del Congreso, no tiene atribuciones ni las delegaciones del Pleno para adoptar esa medida tan importante. No estamos hablando de una iniciativa legislativa cualquiera, estamos hablando de una más que probable modificación encubierta de la Constitución. Y ese informe jurídico, pues ya le adelanto que se está ultimando y que posiblemente sea sustanciado en la mesa que tendrá lugar el próximo martes.
Y más allá de ese informe jurídico, ¿sigue encima de la mesa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, sabiendo que en el Tribunal Constitucional también se van a encontrar una mayoría colocada por el Gobierno parecida, son ámbitos diferentes, pero con una dinámica política bastante parecida a la de la mesa del Congreso, como es esa mayoría de jueces izquierdistas con de Pumpido al frente.
Bueno, como decía una amiga mía, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Por una cuestión de orden y de procedimiento, en este preciso momento no consideramos una respuesta adecuada en lo que al órgano se refiere a ese requerimiento que se ha hecho al Congreso, y lo que estamos es a la espera. Y una vez que sea el Pleno del Congreso y no la Mesa del Congreso, puesto que en la Mesa del Congreso no están representados todos y cada uno de las diferentes formaciones políticas, hasta que no tenga lugar ese pronunciamiento, nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer es reiterar tantas veces sea necesario el que sea el Pleno del Congreso quien adopte esta decisión. Posiblemente, debido al calendario electoral, yo puedo entender que pueda haber determinados debates que para algunos puedan resultar incómodos, pero desde luego un asunto de calado y que incluso la propia Comisión de Venecia advertía en su pronunciamiento, en su informe, que ha producido una enorme tensión, que requería de una reflexión pausada, que era necesario incluso el que fuese recogida previamente en la Constitución para haber procedido acto seguido a ello. Creo que el procedimiento, sinceramente, es muy importante.
Finalmente, ha hecho usted mención a la observación que hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que siendo todo un ministro de Justicia llegó a dar a entender que la soberanía nacional reside en el Congreso y no tanto en el Senado, haciendo una distinción entre las dos cámaras que conforman las Cortes, que no sabemos muy bien de dónde se la saca. ¿Qué le parece esa observación del ministro de Justicia? Ya me ha dado usted a entender que no la comparte, pero cuando escuché usted esa reflexión del ministro de Justicia hablando de dónde reside y no reside la soberanía nacional, ¿qué le pareció?
Bueno, no la comparto yo y no la recoge la Constitución. Además, como encima de mi mesa tengo el reglamento del Senado y la Constitución, pues se lo voy a citar. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Es decir, la soberanía nacional reside en ambas cámaras, en el Congreso y en el Estado. Bueno, yo creo que fue un comentario desafortunado y que posiblemente obedece a que, debido a la suma de determinadas formaciones y que les permite disponer de una mayoría a los dos partidos que conforman el Gobierno, más sus socios o compañeros de camino en el Congreso, pues les puede resultar más cómodo que el resultado de las votaciones que en estos momentos, bueno, pues se están produciendo en la Cámara hermana, como es el Senado.
Bueno, pues dicho queda, quiero agradecer al presidente del Senado estos minutos que nos ha dedicado en una semana en la que el Senado ha sido noticia y a las puertas de que vuelva a ser noticia la semana que viene con la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. Pedro Royán, que vaya bien y un abrazo.
Muy buenos días.